tal, Ruth? Buenos días.
Hello, Carlos. Good morning.
Good morning, Ruth.
Yo soy de Wisconsin.
Ah, de Wisconsin. Qué buena sí. Tierra.
Sí, sí. Mucha leche y mucha cerveza.
Eso es. ¿Y dónde aprendió usted español, Ruth?
Bueno, la verdad es que soy primera generación mexicana, pero más bien hablaba mexicano, que no me ayudó nada cuando vino a estudiar en España. Y yo estudié mi tercer año en el Complutense, y en uno de esos, una amiga mía de Pacific Palisades, en California, decidimos ir a la feria de Sevilla. Entonces, alquilamos un coche, nos vamos, ella y yo, pom, por allá. No sabíamos nada de Sevilla. Y cuando llegamos allí, claro, hay que pedir direcciones para a ver cómo llegas a la feria, etcétera, etcétera. Y lo primero que preguntábamos, pues, y miré a mi amiga y dije, oye, que todavía estamos en España. No entendimos nada. Pero nada.
Claro, y...
Entonces, nada.
¿Y cómo lo pasaron en la feria cuando llegaron y empezaron el soniquete?
Ay, muy bien. Pero fíjate que mi amiga, que es de California, solo llevaba chanclas aquí. Y nosotros teníamos nuestros vaqueros y empezó de llover, y llover. Pues no ves cómo estábamos después de la feria, porque éramos pobres y dormíamos en el parque, con barro hasta las rodillas, las chanclas súper sucias. Bueno, pero lo pasábamos bien. Aún así bailábamos sevillanos.
Ah, mira qué bien. ¿Y salieron salieron entendiendo algo más el español o no?
Un poco más. Pero ¿sabes cuando de verdad me di cuenta de poder hablar español? Me fui a trabajar en Cádiz y ¿sabes que tienen una feria? Creo que fue, no sé qué feria era, posible hay ferias en España. Pero nos fuimos a la playa a ver un chiringuito eso y había unos transvestis. Y nada, eran de lo más divertidos. ¡Oh, qué chistes decir! Y yo, ja, jiji. Y después de eso, dije, ya entiendo español.
De verdad. Si entendía los chistes de los trapeisteis, entonces era que ya entendía español.
Uno de los grandes misterios de la civilización es por qué los americanos, las americanas concretamente, no se tapan los deditos del pie en invierno. Es una cosa que yo no entiendo de verdad.
Bueno, es que Ruth es de Wisconsin. Wisconsin está muy en el norte, casi la frontera con Canadá. Eso es lo más frío del mundo.
Claro. Están acostumbrados. Yo voy como van ellos y me tienen que amputar los 5 dedos. Ya lo digo.
¿Qué tal, José Alberto? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todos desde Las Palmas.
¿Qué tal, señor? ¿Qué es lo que no entendió usted cuando empezó a escuchar algunos españoles?
Bueno, a ver, yo nací en Argentina y emigré a Las Palmas en el año 88 y lo primero que me encontré fue la sorpresa de mucho léxico canario, ¿no? Cuando llegué aquí, acostumbrado al yo, al viste, al no sé cuántas cosas que utilizábamos en Argentina, y encontrarme pues con los canarios y decía, Yayo, ¿cómo estás tú, men? ¿Qué quieres? O vamos para allá, o mira, o come, vamos a comer papa con mojo, o mojo picón, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que la verdad que a mí me tenía descolocado. No sabía qué hacer, qué pensar. Inclusive me dice una señora en una oportunidad parado en una parada de guagua, que es como se le llama, bueno, ustedes lo saben, ¿no? El típico autobús de Canarias, y me dice, ¿va usted a coger la guagua? Y le digo, bueno, si se deja, le digo, ¿no?
Pero a usted le extrañó mucho esta diferencia del significado del verbo coger en Argentina, claro, o en España.
Pues me extrañó mucho. Es decir, yo tenía mi primera esposa era gallega y su hermano trabajaba en una librería, y cuando él iba a buscar algún libro le decían, Antonio, vete a buscar el libro, por ejemplo, de Plaza y Janés, no sé qué, no sé cuánto, y dice, vale, lo cojo de la estantería de allá arriba, y todo el mundo se iba corriendo y se descojonaban de la risa. Escondido detrás, dice, pero ¿te vas a coger un libro? Y decía, sí, claro, ¿cómo no lo voy a coger?
Claro. La librofilia.
Claro. Es que coger por aquellos que no lo sepan,
es otra cosa.
En el lenguaje de Argentina es fornicar. Y por lo tanto...
No sé yo, claro.
Yo me acuerdo siempre de mi llorado José María Calleja y sí. Yo en Buenos Aires, aquello que os he contado varias veces, que íbamos a comprar una camiseta de la selección argentina y le dice José Mari a la tendera. ¿Ustedes cogen en dólares?
Y entonces, ¿usted quién se cree?
El propio José Mari dije, uy, lo que acabo de decir, perdone.
Me ha confundido usted.
No, hombre, pero supongo que ellos se darán cuenta.
No, la tendera,
de
que, claro, la tendera sí, se doblaba, claro. Porque concha, efectivamente, ¿no? Pues eso, va usted a coger la guagua, pues si se deja. Claro. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Dígame.
Felicitaciones,
dígame,
por el programa.
Gracias,
señor. Por
señores,
el gran equipo de colaboradores que usted tiene, gracias, ahí en, señor, España.
Gracias, señor.
Yo lo llamo desde Francia, desde la ciudad de Montélimar, en la Provenza francesa.
Muy bonito.
Y bueno, escucho su programa y me interesa mucho este problema que tenemos hoy, ¿no? Por el tema de la lengua española. A mí me pasó, pero con la francesa, o sea, a la inversa, ¿no? Uh-huh. Pero igual. O sea, yo vine a Francia a trabajar hace 12 años. Yo no entendía absolutamente nada francés, ni sabía nada de francés, nada de nada, ni cómo se llamaba, yo qué sé, las patatas, pomme de terre, ni pas de pain. Y entonces me anoto en un curso de francés cerca de Lyon y resulta de que había una profesora que ella hablaba español y escribía en la pizarra pues todo lo que quería escribir en francés o tal. Yo no entendía nada de lo que ponía, yo escribía, pero no entendía. Y entonces yo le preguntaba y ella, no, aquí es español nada, aquí no se habla español. Y digo, ¿cómo coño quiere que le entienda si no me explican lo que quiere decir una cosa? Yo no entendía, ¿no? Y así, nada de nada. Tuve que abandonar a las 2 semanas porque no entendía nada y no me explicaban nada. Y claro, yo no podía hablar.
Pero ahí tienen un acento muy, por la zona esa de Montélimar, está entre Lyon y Marsella, más o menos.
Sí, exactamente, sí, exactamente.
Tiene un acento muy agradable, ¿eh?
Bueno,
el acento es peor el del norte.
Aquí sí, exacto. Lo que pasa es que yo estaba antes en Bourg-en-Bresse, una ciudad a 50 kilómetros de Lyon, y yo me mudaba hace muy poquito tiempo para Montélimar. Pero el sitio aquí es precioso. Entonces, el problema de los franceses, don Carlos, si usted lo sabe bien, pues sabe el idioma, es que, por ejemplo, ellos pronuncian diferente a cómo escriben. Entonces, tú ves la letra L y la E, o sea, le para nosotros, y ellos dicen lo. Y si le ponen la S, ellos no leen la S y dicen le. O sea, que es imposible comprender.
Bueno, eso pasa en inglés también. Yo creo que en casi todos los idiomas.
Y para los extranjeros el castellano, que es muy complicado.
Bueno, las muebles dobles hacen ahí en la Provenza.
Pero el castellano es verdad que si tú lo lees tal y como se escribe,
para es que no tienes que leer tal y como,
claro,
se escribe.
Claro, como lo va a leer.
Pero para un británico,
pero me refiero, ejemplo, que la diferencia con el inglés es que una A se puede decir E, se puede decir A, y con la E pasa exactamente lo mismo.
Pero aquí hay trampas, no. Hay sí, dobles pero, letras, pero, la doble R, por ejemplo,
sí,
es complicadísima.
Depende,
para
depende. Mira, me acaba de llamar Santi Rodríguez para contarme una cosa que le sucedió en Tu cara me suena, estuvo en la edición con Los Chunguitos y Jun Barrera. Y cuando,
claro,
claro, antes de estar ensayando, estaban todos en el salón, le dicen Los Chunguitos a Jun Barrera. Oye, Jun, ¿y tú de dónde eres? Y dice Jun Barrera, yo mallorquina. Y dicen Los Chunguitos, qué bonito en Nueva York.
Los Chunguitos, genio y figura.
Qué bonito en Nueva York.
Sí, pero Jun Barrera, efectivamente, que es mallorquina, es hija de andaluces. Yo le llamo siempre Marilú. Dice, mira cómo me llama mi madre.
Yo
me llamo
maravillosa, Jun Barrera.
Pero sí, la madre le llama Marilú.
Artista buena.
De las mejores cómicas que tenemos en España.
Muy buen artista.
¿Qué tal, Alexander? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, tal, señor. ¿Qué tal? ¿Y a usted cómo
aprendió?
Un
poco apoyardado, pero bien.
Un poco apoyardado. Apoyardaico, ¿no?
Sí, apoyar Diego, pero vamos, pero muy bien. Aprendí español en Granada, después me fui a Pamplona. Y después de 10 años fuera de Granada, volví a la montaña un día y me encontré con un pastor y quería hablar conmigo. Un pastor y sus ovejas debajo del mulacén, y yo me quería hablando con él durante media hora y me enseñó de verdad a hablar granaíno. aquí.
¿Usted cuando lo primero, es decir, usted cuando llegó a Granada sabía algo de español?
Sabía porque, vamos, yo nací en el Brasil y ya sabía algo de español, vamos, lo entendía bien, pero tenía que aprender bien porque tenía que predicar, yo era cura, no sé, tenía que aprender bien el español.
¿Y cuando llegó a Granada entendía usted a lo de Granada? Que también tiene...
Nada, nada. Para siempre, la primera palabra que aprendí fue que yo era un pringao y que yo me apoyardaba por todo. Apoyardaba por... Y aprendí granaíno, sí.
Claro, y usted sabe que otra vida. Los granaínos están todo el día con la polla en la boca. Entonces, que sí. ¿Qué polla? Mira,
¿qué polla quiere?
¿Qué polla dice?
¿Qué polla dice?
¿Qué polla quiere? Polla,
la primera vez que escuchó usted qué polla dices... ¿O qué pollas quieres? ¿Qué pensó?
Yo no pensé mal, pero no pensé mal cuando una vez me fui a comprar un litro de gasoil de queroseno y me dijo, tú estás jodido, tío, aquí no lo tenemos. Entonces, no fui a hablar de la polla, pero me llamaron aquí y yo estaba jodido.
Y en Pamplona, luego con el granaíno en Pamplona... Ahí ya, que ahí también los de Pamplona tienen
No, hombre,
son apretados, ¿eh?
Yo viví en Barañán y tenía que ir alguna vez a un bar y ahí la cosa hablaba o te decía, oye, que no te entiendo, tienes que hablar. Y después tuve que irme unos años a Italia para estudiar y cuando volví era español con acento italiano. Y ahí la cosa se complicó. Claro. Yo aprendí granaíno y yo tuve que aprender granaíno, pero no tenía acento.
Claro, lógico, normal, si es que además tiene una sonoridad el granaíno,
muy particular,
una nasalidad, unas vocales abiertas.
Luego hay gente que tiene el oído que enseguida que habla, que está en un sitio, se va a hablar como habla.
Sí, lo pilla, tiene buen oído. Vamos ahora, que el Banco Sabadell, ¿qué nos va a contar?
Nos cuenta que alcanzar nuestros objetivos profesionales y personales es más complicado cuando nos cruzamos con una pandemia. Por eso resulta importante planificar la forma de abordarlos. Lo explica Vicent Hernández, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, en el podcast de Banco Sabadell. Esta y otras claves útiles para gestionar tus finanzas las puedes descubrir en el podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido, disponible en estardondeestes.com.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, un saludo, un placer hablar con ustedes.
Igualmente.
Nada, yo no soy extranjero. Sí, no, solo quería contar dos anécdotas. Una que la conoció mi madre, fue a ver unos amigos en Sevilla, y esos amigos tenían una chica que era estudiante americana que estaba estudiando para ser profesora de español. Entonces, cuando llega mi madre, se la presentan y le dice mi madre, somos madrileños, le dice mi madre, bueno, ¿qué tal en Sevilla? ¿Y te gusta? Y le contesta la americana, digo. Entonces, a mí lo que me preocupa no es la americana que no entendiera, sino la generación de alumnos que ha tenido en Wisconsin hablando con acento sevillano.
Claro, claro.
Porque puede tener mucho arte, yo no, no sé.
Claro.
Tiene que ser. Hay una generación por ahí de sevillanos en Wisconsin, digo yo. Y otra cosa que le pasó a una amiga conocida que fue a Argentina, me acuerdo de hablar de Argentina, fue a dar un ciclo de conferencias, a organizarlo, y al terminar, una chica jovencita, muy agraciada además. Y al terminar el ciclo de conferencias, pues en el auditorio, pues quiso dar las gracias a todos y no se le ocurrió otra cosa que decir, bueno, pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por la gran y cálida acogida que han dado. Los codazos de los argentinos fueron, y las risas fueron manifiestas. Ella ya perdió el miedo a hablar en público, eso sí.
Bien, la profesora de español.
Sí, sí. Es como Rakiti, ¿tú no has escuchado hablar a Rakiti?
Sí.
Mi amiga Cristina de Miami. ¿Tú te acuerdas, Alberto?
Sí, siempre claro.
Cristina hablaba un español bastante meritorio, ¿eh?
Sí, bastante.
Meritorio.
Habla muy bien, habla perfecto, de
hecho. Cuando le decía yo cosas que le sonaban raras, por ejemplo, esto es utilizando el granaíno, esto es la quinta polla, que ella no entendió lo de la quinta polla y tradujo por cinco pollas. Entonces, cada vez que le gustaba algo decía, oh, es cinco pollas. Pero es que eso lo dijo en la Catedral de Sevilla, saliendo cuando venían dos canónigos a los que yo conocía. Y de ese hombre, don Rafael, hombre Pedro, tal, con una amiga americana que ha venido. Ah, le ha gustado a usted la catedral. Cinco pollas. Le dice a los dos canónigos que se...
Oye, yo tengo un amigo de Leeds, inglés, que ahora da clases de inglés en España y de castellano allí, o sea, hace las dos cosas, y el tío cuando llegó trabajó de camarero en Bilbao durante muchos años, y luego se fue a Barcelona y le duró muy poquito el trabajo, y le dije, ¿pero por qué? Y dice, claro, cuando hicimos muchas palabrotas en Bilbao, entró el primer cliente, le dije, ¿qué coño quieres? Y entonces le echaron a la calle, porque las expresiones rudas no se llevaban en aquel pub tan pijo en el que estaba en Barcelona.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, yo tengo un trato con mi marido que tú estás en mi lista el número uno.
Anda.
Yo sí me encuentro. Yo sí me encuentro con Pierce Brosnan o con Carlos Herrera, mi marido sabe que tiene que mirar para otro lado. Él sabe que no puede hacer cuenta. Entonces yo he elegido a alguien que esté cercano.
Bueno, tenemos ese aire.
Brosnan. Sí, sí.
Total. Es una cosa similarísima. Yo tengo un gusto muy estable. Mi marido lo sabe, ¿eh? Están los votos, esto no se puede llevar al juzgado ni nada. Bueno, el caso, te cuento. Yo tengo una cuñada que es pues un pibón del este, pero no sabes cómo es, y habla espectacular español. O sea, tú la coges el teléfono y no sabes de dónde es, ¿no? Porque ha sido en un colegio español, súper metódica, tal. Y mi cuñada es que le gusta mucho las costumbres españolas. O sea, ella es como una española en el cuerpo de otra persona. Y ella, total, es como que ha nacido en el cuerpo equivocado, ¿no? Y ella le gustaba mucho cuando llegó a España, que ya salía con mi hermano, le gustaba mucho palabras de gitano. Bueno, traumas que se ha cogido esa niña, porque claro, ella veía el palabra de gitano casi con apunte, porque ella todo lo que quería era entender lo que decían los gitanos. Imposible, imposible de todo punto. Claro. Pero es que lo mejor es que ha ido, algún error ha cometido, pues por ejemplo, decirle a sus compañeros de trabajo que a ella lo que más le gustaba en la ensalada era un buen nabo. Y claro, descojonada. Sí, claro. La polisemia se la ha dado fatal. La polisemia española, ella siempre decía, yo ante la duda pienso mal. Pero es que ella ha ido cogiendo mucha retranquilla de chamberí, la chica. Y vamos un día a casa a Ricardo, que tú probablemente lo conozcas, sí, claro, que ahí hizo español, ¿no? Claro. Y a ella le gusta mucho la cultura española. Y viene el camarero y lo típico, pues uno pedimos unas faves, otro no sé qué, unos huevos estrellados. Y dice mi cuñada, pero así muy seria, ¿eh? Porque además te digo que es un pibón. ¿Yo hoy me voy a comer un buen rabo? Bueno, el camarero se le cae el boli porque de verdad ella es espectacular. Y se queda así y le dice, pero estofado. Mira. Mi padre todavía se está secando las lágrimas, porque es que fue como, o sea, como por una pica en Flandes, para él fue como el momento en el que mi cuñada ya era 200.000% española, pero estofado. Mira. Y el camarero, además, claro, cuando le dijo mirándole a los ojos ese pibón, yo me voy a comer hoy un buen rabo.
Claro.
Bueno.
No, yo me voy a comer un buen rabo, pero estofado.
Yo con el cuerpo equivocado, dice.
El rabo de casa Ricardo, por cierto, está muy bueno.
Hombre, en Fernando Católico, ¿no? Es la que está ahí.
Sí, señor.
Eso es.
Gran casa de comidas.
Gran casa de comidas, es verdad. Es verdad. ¿Qué tal, María Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Desde Finlandia, aquí estamos.
Anda,
¿es usted de Finlandia?
No, yo soy española, yo soy de Valencia, pero vivo en Finlandia.
Ah, pero vive usted en Finlandia. Claro. Aprender finlandés también tiene trabajito, ¿verdad?
Sí, bastante. Claro. Es que no es, ¿cómo decir? La lengua más fácil de aprender. No sé si alguna vez he escuchado finlandés, pero yo te puedo decir que no es, vamos, que no pasa desapercibido, que es bastante complicada la lengua.
Sí. ¿Y usted está enseñando español en Finlandia?
No, yo trabajo como veterinaria aquí en Finlandia, pero bueno, enseño un poquito de español a mi novio. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces, pues, no es tan fácil tampoco aprender español.
¿Y sabe defenderse ya su novio?
Bueno, con la familia sí que se defiende. Lo que pasa es que entre nosotros hablamos inglés, pero bueno, con la familia se defiende. Sobre todo pues cuando baja a casa, ya sabes cómo somos los españoles, que aunque no sabemos que no nos van a entender, nosotros hablamos igual. Y bueno, mi familia pues le habla y él pues pilla lo que pilla, y así vamos.
Claro, pero
se comunican.
Usted es valenciana. ¿Ustedes hablan en valenciano en casa ya para acabárselo de complicar?
Bueno, yo con mi madre hablo castellano, pero con mi padre hablo valenciano. Entonces la verdad es que a veces sí que se forma un poco el lío.
Claro, bueno, o sea, si le dejara usted a su novio suelto por España, ¿se defendería?
Ah, yo creo que sí, porque como él habla bastantes otros idiomas, yo creo que sí que se defendería. Dicen que cuando aprendes a hablar el segundo idioma, el tercero ya es más fácil, el cuarto ya es más fácil, cada vez va siendo más fácil. Él habla ya tres, entonces pues...
Yo tengo una duda, ¿qué hace una veterinaria? ¿Usted había visto un reno antes de irse allí? A ver...
¿Qué animales? ¿Ha curado usted algún reno de algo?
No, renos no curamos, pero en Laponia, porque yo no vivo en Laponia. Ah. Vivo en el centro de Finlandia, pero en Laponia sí que hay veterinarias que se dedican simplemente a tratar renos.
Muy mal. Entonces,
aquí los usan como... Hay como granjas de renos y aquí se come un montón de reno.
Qué agradable Laponia.
De la vida. Sí.
Agradable.
Pues tiene su gracia, hombre. Como todo en la vida.
Sí, sobre todo en enero. En enero es Laponia.
Bueno, me queda un minuto. Fabio, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Buenos días. Saludos a todos vosotros. Que nos tenéis siempre compañía con lo que somos comerciantes viajeros por la carretera todos los días haciendo kilómetros.
¿Usted aprendió español o conoce a alguien que lo haya aprendido?
Aprendí español. Yo soy italiano, de Roma, y aprendí español, primero con los clásicos libros de viajes, donde son frases ya hechas para en el aeropuerto, en el hotel. Y con eso más o menos me fui... haciendo una idea y pude empezar a hablar. Y bueno, vine aquí en España yo para, porque conocí a mi mujer, que era una chica en el proyecto Erasmus en Italia, y por amor, pues la seguí aquí en España. Y actualmente es mi mujer, entonces ya son 15 años que vivo aquí.
¿Y dónde lo aprendió usted?
Autodidacta.
Se lo habla muy bien.
Con libros, televisión, radio, hablando con la gente, porque no tenía ningún contacto italiano aquí en España, entonces... Tenía que hablar sí o sí para explicarme, para poder trabajar en español. No había otra cosa. Y entonces lo que quería contar, la anécdota, que fue una de las primeras películas que vi en España al llegar, me llamó mi mujer a ver Camarón, al cinema. Entonces, ya tenía usted que venía la película toda en un dialecto sevillano, vamos, de Cádiz, al 100%. Y cuando empezaban a hablar con Xoxo, yo no entendía que...
Claro. Buena película esa.
Madrid estudia y está a punto de pedir al gobierno un toque de queda. De 12 de la noche a 6 de la mañana.
A lo mejor hay que hacerlo.
Bueno, ahora noticias. Vamos a ver.